Son las 11 y casi 6 minutos de la mañana y hoy vamos a transformar este Boulevard Magazine en una pasarela de moda por la que van a desfilar modelos de lencería, sobre todo masculina, Íñigo.
Sí, lo haremos de la mano de un diseñador vasco pionero que rompió moldes hace un cuarto de siglo mostrando lo que nunca nadie antes había mostrado sobre una pasarela.
Hoy, tres décadas después de abrir camino en la moda interior masculina y ser reconocido internacionalmente, vuelve consagrado como uno de los grandes a la ciudad que lo vio nacer como persona y como diseñador. Bilbao le rinde desde mañana un homenaje fotográfico retrospectivo en el Teatro Arriaga, una muestra que, bajo el lema La otra piel, recopila la evolución creativa de este modisto a través de los retratos que los fotógrafos de moda españoles más prestigiosos han hecho a sus modelos.
Bueno, Ainara, tú has hecho el primer avance, el primer acercamiento del tema, pero hay que saludar también a Itziar Aldunchin, que está en Miramón. Hola, Itziar, egunon.
Egunon.
Supongo que con abriguito, ¿no? Hace frío ya.
Con jersey,
¿no?
Impermeable, sí, sobre todo impermeable.
Pero siempre impermeable, pero siempre estilosos, que para eso vamos a hablar de un asunto con mucho glamour, ¿no?
Eso es.
¿Lista?
¿Lista? ¿Preparados?
Sí.
Vamos allá. Bueno, nuestro invitado de hoy empezó haciendo moda femenina, peletería, bisutería, hizo de todo en 5 años, hasta que se percató de que todos iban a lo mismo. Entonces supo que tenía que tirar por algo menos manido. Se puso serio y se planteó la siguiente pregunta. ¿Qué no hay en el mundo de la moda? Bueno, pregunta inteligente, sobre todo si tenemos en cuenta que no tenían ni 25 años el chaval. La respuesta fue moda interior masculina. Pues dicho y hecho, se metió de lleno y a lo bestia en el asunto. Fue pionero. Su primera colección se llamó Todo Tuyo. La lanzó como el que le da un niño fruta por primera vez, que se le queda mirando a ver qué cara pone. Bueno, pues así estaba el día del desfile nuestro invitado de hoy, asustado y mirando a ver qué caras ponían los allí presentes. Corría el año 1988 en España, ojo. Ahora todos hablan de los modernos de la movida, pero es que realmente eran unos pocos. España, lo que se dice moderna, pues no era. Pongámonos en situación, venga, 1988. Empezó el año con la escurridiza teta de Sabrina en el especial de Año Nuevo. Sí. ¿Os acordáis, no?
Sí, sí, sí. ¿Cómo olvidarlo?
Se escurrió. Bueno, también fue, el 88 fue el año de el pacto a Ajuria-Enea.
Es un acuerdo en el que, en definitiva,
Sevilla se preparaba para la Expo y Barcelona para acoger los Juegos Olímpicos. Y fue año de huelga general. Y en lo que ropa interior masculina se refiere, el panorama en el estado era este, señores, señoras. Bueno, pues esa era la tónica, ese era el ambiente de aquella época. Así que ya puestos en situación, ya nos hemos ubicado. 1988. Festival de Moda de San Sebastián. Nuestro invitado presentaba lo nunca visto antes, colección de ropa interior masculina. Aparecen los modelos desfilando. Nadie en el público dice nada. Silencio sepulcral. Y cuando el diseñador sale con los últimos modelos que iban en ropa interior de encaje, el público rompe en aplausos y se levanta entusiasmado. Bueno, pues han pasado 25 años desde ese día y nuestro invitado viene a celebrarlo con nosotros, con todos vosotros. Hoy en Boulevard Magazine, Manuel de Cotor.
Manuel de Cotor, egunon.
Egunon. Jolín, vaya.
Tenemos la posibilidad de
vaya retrospectiva, tan bien hecha.
Al grito del señor Tino Casal, ¿no?
Gran amigo mío y que cumple este año 25 aniversario de su fallecimiento.
Sí, hemos estado recopilando hace muy poquito cómo fue su trayectoria y nos quedamos totalmente alucinados cuando nos decían que abría su casa vestido de negro y que salía humo, como el que salía al escenario.
Sí, bueno, y otras muchas más cosas que no te contaré, pero bueno.
igual ahora no, pero a las 11 y 25 que habrá más confianza entre nosotros.
Sí, bueno, sí, igual alguna cosilla más ya te contaré. Sí, Contino era una sorpresa continua, porque él era una parte de un creador absoluto en todo lo que tocaba, era una maravillosa persona y esa conjunción de las dos cosas hacía de él una persona muy mágica.
Uh-huh. Manuel, ¿qué pasa ahora cuando uno ve su vida, o su vida profesional, por lo menos en esa exposición que a partir de mañana podremos ver en el Teatro Arriaga, pero la ve uno que la ha vivido en persona? No sé si momentos como este que nos citaba ahora Itziar, por ejemplo, ese desfile en Donostia.
Es que ese desfile fue bestial. Bueno, yo en ese desfile, fue exactamente a principios del año 89, finales del 88 es cuando se empezó a preparar y en el 89 se, se, se creó el como desfile como tal, que pertenecía a la colección del 90, porque ya sabéis que todos en la moda vamos siempre con seis meses mínimo o un año de adelanto. Para mí fue impactante porque lo tenía un poco a cara o cruz. O sea, no había ninguna referencia de qué podía pasar en un desfile de este tipo, si iba a tener una repercusión buena o me iban a tirar con las sillas del donde estaban sentados. Y la verdad es que me quedé muy sorprendido porque al principio pensaba que me tiraban las sillas, ¿eh? No tenía clarísimo porque entre...
Mira, Itziar, que es malvada la que se ríe al otro lado.
Entre salida y salida era un silencio tan sepulcral que no suele pasar en los desfiles, porque suele haber algún aplauso, alguna cosa, pero silencio. Y ya cuando ya sale el número final digo, bueno, pues ahora me toca a mí pasar por la guillotina y me dirán de todo. Y cuando ya salió la última colección y ya salió el carrusel con todos los modelos, pues... De repente ver levantar a toda la gente, gritar, aplaudir, digo, bueno, pues mira, no ha sido nada de eso, sino ha sido todo un éxito y ha acertado, que era lo que yo pretendía.
Uh-huh. Igual no estábamos preparados para el mundo de la moda masculina o no estábamos preparados para el estilo gotor todavía, para los encajes, para la locura.
En general, todavía en este país no estábamos preparados para la moda en general, uh-huh. Para las cosas más especiales, para el diseño propiamente dicho, para lo que es lo novedoso. Estábamos en un país, los 80, que fue muy rompedor en la época de la movida, pero que se había quedado en eso, en ese círculo, ¿no? El presentar algo como lo mío, con esa connotación, iba a decir erótico-festiva, pero no era así, porque lo que yo no quería es que tuviese esa connotación, sino que lo tomasen en serio, de que era un producto que se podía crear y que se podía fabricar y que se podía poner. Pero sí que es verdad que el producto era muy especial y muy difícil de entrar por de primer golpe. Sí que es verdad que en eso me ayudó mucho la prensa, vosotros en concreto, todo el mundo de la prensa me ayudó muchísimo porque vieron que era algo tan especial que había que apoyarlo y eso es muy importante.
Uh-huh. Decías que igual no estábamos preparados. Hoy en día sí, porque tendemos a pensar que los vascos somos muy elegantes, pero tampoco nos atrevemos demasiado a ponernos nada que se salga, que chirríe, que pues, nos haga pasar un mínimo de vergüenza aunque esté de moda.
Pues bueno.
¿Hemos mejorado?
No mucho.
No.
No mucho. La verdad, me sigue sorprendiendo muchísimo que en una ciudad como Bilbao, que es una abanderada de la internacionalidad, de la cultura y tal, todavía hay ciertas cosas con las que el pudor puede. Mm,
o sea, que nos creemos muy cosmopolitas, pero todavía
una
no.
Y una de las cosas es la moda. Y aquí todavía no existe una gran pasarela de referencia en el que verdaderamente se puedan exhibir colecciones importantes. Entonces, para mí eso es una asignatura pendiente que siempre he intentado hacer y que no lo hemos logrado.
Uh-huh. Y en cuanto a la ropa interior masculina, ¿todavía siguen como en ese anuncio de abanderado comprando las mujeres?
No, para nada. Eso ha cambiado muchísimo. Existe sobre todo una nueva generación de gente joven y de gente además... Muy trabajada en los gimnasios, con mucho culto al cuerpo y que verdaderamente lo que quieren es lucir todo eso que durante tantas horas les cuesta sacar, ¿no? Y de alguna manera la ropa interior es como... y el baño, porque yo hago también baño, el baño porque se puede lucir y la ropa interior la puedes lucir donde tú quieras lucirla, que es lo importante, ¿no? Y sobre todo que sean prendas cómodas pero que sean espectaculares.
Eso es, que sea cómodo, pero que no sea cómodo como concepto de chándal, ¿no? Que es
un concepto
malo de comodidad para un diseñador, supongo.
Sí,
¿no?
Sí, totalmente.
De todas formas, en 25 años y hombre, si uno se dedica a la moda más todavía, pero lo que ha cambiado es un poco la preocupación del hombre por su imagen, quiero decir, porque aquí pasamos ya por los metrosexuales hace unos cuantos años, pero sí que era ya, que no nos ponemos cualquier cosa ni el aspecto lo descuida. Tanto.
Eso está claro, el cambio es absoluto. La mujer siempre llevó la batuta en el mundo de la moda a la hora de innovar y, bueno, estos últimos años parece que el hombre empieza a tener un poco esa batuta para dirigir un poco lo que él quiere y la imagen que quiere dar. Y yo creo que cada vez con más fuerza la moda masculina En España, que somos una minoría además de los diseñadores que hacemos moda masculina, tenemos cada vez más aceptación, sobre todo a nivel internacional.
Uh-huh. Oye, o sea, estamos con alumnos y alumnas.
Es profeta fuera de casa, uh-huh, ¿no?
Sí, pero muy fuera.
Más fuera. Ahora sí, te abundamos en más detalle, pero claro, aprovechando que hay alumnos y alumnas del Instituto Marquiña BHI de cuarto de la ESO, ¿a vosotros y a vosotras os preocupa la moda también a los chicos? ¿En general le dais importancia a la moda, a lo que os ponéis? Dicen que no, poco a poco. ¿Los chicos tampoco?
Bueno, ya le daréis, ya veréis.
Claro, bueno, de momento ellos no, pero claro, quién sabe. Igual hay por aquí un futuro diseñador, como es tu caso.
Puede
no sé
ser.
Si ¿A ti te
ser.
Ha preocupado siempre? ¿O,
sí,
o yo, es algo que surgió de repente ya en la adolescencia?
Yo la verdad es que siempre estuve muy vinculado al mundo del arte, que me gustaba muchísimo, y luego tenía una pasión oculta. Porque era muy raro que los diseñadores chicos se dedicasen a la moda y tal, y bueno, un momento dado, pues es una vocación que siempre la he tenido desde la adolescencia. Uh-huh. Y hubo un momento, pues bueno, que decidí que esa vocación tenía que ser mi futuro y me dediqué a ello.
Uh-huh. ¿O te gustaba mucho el negro? Porque nos resulta muy curioso al público normal, de a pie, eso, el apego que tenéis los diseñadores normalmente por el color negro, por ir sobrios, por no destacar en vosotros la imagen, a pesar de que podéis estar diseñando unas colecciones brutales o de gran impacto, con mucho encaje, con mucho color, pero procuráis salir siempre discretamente y de negro, que dices tú.
Pues
¿pero por qué
creo,
no se lo ponen ellos también?
Pues voy a decir porque en mi caso yo creo que yo siempre he sido un defensor absoluto del negro. Sí que es verdad que lleva unos años intentando que nosotros no seamos tan negros, pero uh-huh, seguimos siendo negros. Lo que ocurre es que yo, cuando salgo a saludar a mis desfiles, lo que quiero es que destaque mi ropa. Por eso me he visto siempre de negro, porque lo que quiero que lleve el color es la colección.
¿Y luego ya de lunes a viernes, por ejemplo? Porque hoy has venido de riguroso
hoy,
negro,
sí,
menos
sí,
la camisa.
Sí, hoy de riguroso negro, es verdad. Sí, lo utilizo mucho, o sea que no voy a mentir, porque sí que es verdad luego en verano que utilizo otros colores, pero...
Que podamos decir igual de repente pues, los flúor, ¿no?
No, azules, turquesas, cosas así más distintas que mezclen también bien con negro, para que no sea todo... Sí.
Pero hay que decir, Manuel, que tu primera colección a mediados de los 80 fue precisamente para el público femenino.
Sí, fue en el año 85 en concreto, y fue una colección, después de empezar yo a estudiar diseño en Madrid, una visita que hice a Bilbao, en ese momento se estaba restaurando el Teatro Arriaga, por cierto. Esa sensación que me dio la restauración de un edificio tan emblemático de la ciudad, va a volver a haber una programación de ópera, la gente va a volverse a vestir de noche, que las primeras colecciones fueron de noche. Equivocadamente, porque claro, se hacía en muy pocas ocasiones y bueno, durante 2 años estuve haciendo lo que es costura de noche y tanto, sobre todo para mujer. Uh-huh. Luego ya hice también para hombre y bueno, hice también peletería, hice también bisutería, toqué muchas cosas para ver qué es lo que verdaderamente yo me sentía a gusto.
Y descubriste que era la moda hombre, ¿no?
La moda hombre principalmente, sí, uh-huh, sí, sí.
Madrid, años 80. Estamos ya con referencias, antes citábamos a Tino Casal, pero realmente esos tiempos en Madrid fueron tal y como nos los han contado. Quiero decir que yo no sé si ya hay más leyenda que...
Yo viví una época espectacular de mi vida, la verdad. Tenía 17, 18 años, era un momento en el que la movida estaba en su momento ya medio final. Y verdaderamente yo recuerdo la vida que tenía esa ciudad y la vida que tenía sus habitantes, porque era impresionante. Todos los días se salía, todos los días. Yo recuerdo que salíamos por la noche, íbamos a un montón de locales emblemáticos de los cuales no queda ninguno, pues el Astoria, la Riviera, sí, que ahora la han como querido volver, el Rocola, que ahora la han vuelto a abrir otra vez, la han vuelto a abrir, el Universal, el cómplice, pues todos los grandes, la Vía Láctea, todos los grandes de esa época. Yo recuerdo que salíamos por la noche a eso de las 11 y pico y todos los días nos daban las 7:30 de la mañana, pero todos los días era ir a casa, duchar y a todo correr para la escuela de diseño. Y eso todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. ¿Qué viví ahí? Pues viví muchísimas cosas. Viví desde ver a Fabio McNamara y a Almodóvar cantando Gran Ganga, Soy de Terán en una faldita de lentejuelas, hasta los primeros conciertos de Danza Invisible, estuve en un concierto privado de Mark Almond, o sea, cosas absolutamente tremendas. Bueno, todo el tema de Alaska, de Pegamoides, de todo ese momento, el Caca Deluxe, todo eso lo he vivido yo en Anaco total. O sea, que te quiero decir que, y sobre todo culturalmente, se necesitaba tanto después de tanto tiempo de dictadura, tanto tiempo de represión, salió todo como una olla express, reventó todo y salía todo de color y de vida.
Sí, realmente se fue una explosión de libertad, una explosión de color, de pelos de punta. Lo que no sé si fue una explosión de estilo, tú que eres más del sector de la moda, pero claro, luego ves fotografías o vídeos de aquella época, ya que yo era raro. ¿No? Teníamos, sí. En general, ¿qué pinta será lo que más se repita cuando se ven fotos de aquella época,
la hombrera,
de los 80 de la
hombrera,
gente?
La hombrera gigantesca.
Aquella hombrera y aquel cardao.
El cardao, el penacho, los maquillajes súper fuertes, los grandísimos pendientes para las mujeres, las faldas cortísimas y las faldas larguísimas. O sea, era un momento de que todo valía siempre y cuando fuese potente.
Y era muy potente.
Era muy potente, sí, era muy potente.
Sí, para la moda quedó poco de eso. No sé si gracias a Dios o no, ¿no? Porque fue más una explosión musical que lo que se...
Sí, pero la moda sí que se creó una tendencia. Lo que pasa es que no, ahora no tendría ninguna vigencia en estos momentos. Aunque están volviendo ciertas cositas de esa época que se están mezclando con colecciones actuales.
La hombrera, Íñigo.
No, la hombrera será difícil que vuelva porque es complicada.
Es complicado de ver.
Complicada mantener el equilibrio. Pero sí que yo llevo hombreras de tres palmos, vamos, mínimo.
Y vuelve otra cosa que yo no recuerdo el nombre, pero seguramente tú sí, igual vosotras también, son aquellos pantalones que tenían como un elástico abajo que enganchaba debajo del pie, que aquello era un horror que padecimos, no recuerdo cómo se llamaba.
¿Eso fue posterior o fue también?
Eso fue posterior,
fue un horror de los 90 que también tuvieron
los 90.
Eso no sé si tenía algún nombre los conceptualmente, 90. Pero he visto que ha vuelto y me ha dado cierto pavor.
Sí, fue una especie de leggings, pero bueno, los leggings ya eran anteriores, de los 70, de la época del punk, del afterpunk y todo esto.
Pero luego ponían una goma que te enganchaba. Eso fue
el añadido de los 90.
Haciendo daño el mundo de la moda a temporadas.
Bueno, el cambio de milenio supone otro punto de inflexión en la carrera de nuestro invitado. Deja de comercializar las creaciones en España y solo realiza piezas únicas de coleccionista para tus clientes más fieles. Mientras, emprendes una carrera en paralelo comercializando obras de arte.
Sí, bueno,
¿qué es ese parón?
Bueno, ese paro, mira, te voy a contar. Yo en el año 98 firmé la distribución internacional de la colección con un grupo internacional muy potente en Europa, y durante 3 años estuvimos pues vendiendo en toda Europa, en todos los países. Ese grupo fue comprado por otro grupo importantísimo internacional, y ahí hubo una debacle tremendo. Entonces todos los que pertenecíamos al grupo de diseñadores europeos que ellos habían creado y que habían elegido un diseñador de cada país como representativo de ese grupo, nos vimos tambaleados por una historia de una guerra interna de dos grandes potencias de la moda que querían de alguna manera comerse uno a otro. Uno se comió al otro y eso es lo que ocurrió. Entonces, pues bueno, yo me planteé que estaba en un momento que necesitaba un cierto impasse. Necesitaba ver el éxito tan bestial que fueron los últimos años desde un punto de vista más lejano, y decidí seguir haciendo las colecciones, pero solo para mis grandes clientes, no haciendo las distribuciones a tiendas, sino clientes que tenía por todo el mundo y que verdaderamente seguían exigiéndome que todos los años hiciese una colección y que ellos tuviesen esas piezas. Y bueno, me metí de lleno en otra de mis grandes pasiones, que era el mundo del arte. Empecé a comisariar grandes exposiciones de fotografía, de pintura, de escultura. Hice, bueno, pues entre otras muchas cosas... de Angelo Frontoni, que estuvo también aquí en Bilbao hace muchos años, que es el fotógrafo de la historia del cine más importante. Produje exposiciones a Víctor Cucar, a Mónica Ochoa, gente muy relacionada también con el mundo de la moda y con el arte a la vez. Y luego pues hice ya de las últimas cosas que comisarié fue la exposición del centenario de Miguel de Molina, que fue la que fui el comisario mundial de la exposición. Luego ya el homenaje mundial a Cristóbal Valenciaga, que se hizo en Madrid, y esas fueron las últimas cosas antes de volver de lleno otra vez a la producción.
A mí me gusta además que eso, que hablemos de que bueno, ser diseñador también es ser un apasionado del arte, claro. Y esto hay que, además, bueno, pues hay que dedicarse igual a ello, porque yo tengo la sensación que el diseñador o la diseñadora se está quedando en un trabajo casi artesanal, porque antes, por ejemplo, cuando se hablaba de moda española se hablaba de diseñadores, y ahora cada vez oímos hablar más de multinacionales de la moda. Sí. ¿Se está quedando el mundo del diseño casi en un trabajo artesanal o trabajar para una multinacional?
Mira, ¿sabes lo que pasa? Que lo que tú decías antes, cuando estaba yo montando la exposición para este 25 aniversario y tuvimos que elegir, porque claro, de las fotografías que vais a ver, que hay, me parece que aquí en Bilbao hay 25, se ha tenido que elegir entre 250. Entonces, decir, bueno, ¿qué es lo más representativo de estos 25 años? Entonces, claro, decir, bueno, pues es que hay muchas cosas. Y ahí te das cuenta verdaderamente todo el trabajo que ha supuesto estos 25 años. Pero sí que es verdad que también ha sido un esfuerzo absoluto, porque en la moda española, por desgracia, tenemos un apoyo muy, muy, muy débil. O sea, casi todos los problemas que nos surgen a las marcas nos los tenemos que solucionar nosotros. O sea, no hay
un respaldo
fuerte y sobre todo institucional, que en otros países ocurre, como pueda ser Francia o Italia. Si en un momento una firma tiene problemas por cualquier causa, puedan salir en su ayuda. Aquí no ocurre. Aquí te dejan caer y has podido pasar de dos colecciones anteriores de estar en la cumbre a caerte de golpe y romperte la cara en la siguiente. Uh-huh. Y bueno, pues esto es lo que hace que la inestabilidad que produce eso en los diseñadores, pues cada uno se vaya buscando la vida como puede, que si le ofrecen el ser el diseñador de una gran firma con un sueldazo alucinante y esto, pues bueno, pues acaba cogiéndolo. La verdad es que yo en eso no he querido nunca entrar. Sí he tenido tres propuestas en concreto para tres multinacionales, y no lo hice porque después de lo que me costó mantener la marca durante tanto tiempo, pues... Claro. Pues era penoso
renunciar
casi
a tu esencia, ¿no? Casi, ¿no? Bueno, hoy estamos hablando con Manuel de Gotor, un diseñador bilbaíno que lleva, bueno, pues décadas ya en el mundo de la moda, que ha cambiado, bueno, pues de etapa, de registro, de pasiones, aunque se ha mantenido con moda y arte. Enseguida te vamos a preguntar también en qué estás trabajando ahora y cómo te inspiras, que nos encantaría saber, bueno, pues cómo diseñas las colecciones. Pero claro, Itziar Aldunsen también tiene su propia batería de cuestiones que le preocupan a ella, así que vamos con la sintonía y pues, le das duramente.
Bueno, Manuel, estudiar y estudiar es lo que haces, has hecho y recomiendas hacer a los que empiezan. Estudiaste hasta anatomía masculina.
Sí, bueno, claro, cuando te dedicas al mundo del interior masculino tienes que saber dónde hacer los cortes, porque como lo hagas en los cortes del patrón, me refiero, porque como lo hagas en un sitio malo te puedes cargar un músculo y que verdaderamente la prenda sienta mal. Cargar quiero decir que estéticamente se rompa, o sea, tú por ejemplo un corte en un glúteo no puedes hacerlo, porque en lugar de realzarlo lo que le haces es cortarlo.
O sea, bueno, sí.
Entonces era imprescindible.
Cuidas muchísimo también los tejidos, incluso dices que hay, me ha hecho gracia, tejidos sanos e insanos, malos para la salud.
Totalmente.
¿Cuáles son los insanos? Para no ponerlos, seguro que estoy llena de insanos ahora.
Pues mira,
vamos a mirarnos ahora con recelo.
En estos momentos cada vez hay menos tejidos que sean insanos, porque hay un gran estudio sobre eso. Los tejidos naturales siempre son muy buenos para el cuerpo. Algodones,
seda.
Los linos, las sedas. Luego existe también un nuevo grupo de que son los tejidos que se han creado de cosas muy raras, de mezclas
los
muy raras, de madera,
¿no?
Los tejidos, los inteligentes, los ecológicos, los... unos tejidos, bueno, se ha creado hasta un tejido ahora que es de reciclado de todo lo que se ha encontrado en el mar flotando, o sea, que te quiero decir, o sea, se han hecho hasta tejidos de ese tipo, ¿no? Entonces, son tejidos que sí que es verdad que son para un cierto tipo de prendas, pero los tejidos tecnológicos en estos momentos en un momento te puede sustituir a un tejido natural porque el efecto y la calidad a la hora de cómo reacciona el cuerpo es muy parecido.
Bueno, hay marcas que en 20 años siguen con sus cuatro patrones. ¿Cuántos has hecho tú en 25?
Pues yo qué sé, mira, solo en calzoncillos, el otro día estuve contando en el estudio y tenemos como unos 70. Solo en calzoncillos.
En diseños.
Bueno, no para. Has presentado la colección de Marajás, has hecho la fiesta Apoteosis. Bueno, estás ahora con la exposición de fotos de tus 25 años de carrera. Has hecho una cerveza, vas a hacer un vino, pero ¿tú cuándo duermes?
Pues ya he dicho que no le interesó dormir en absoluto en Madrid en los 80, así llevará desde entonces.
Efectivamente. No. La verdad es que, mira, cuando nos planteamos hacer los eventos del 25 aniversario, queríamos hacer muchas cosas muy distintas. Y empezamos haciendo que fuese el primer evento la presentación de la nueva colección Marajás, que fue la que se presentó el año pasado, el verano 16. Y bueno, luego seguimos con Apoteosis, que lo hicimos en la Mercedes-Benz Fashion Week también, que eran los grandes finales de mis desfiles de los 20 años. Entonces era un poco hacerle recordar a la gente que fueron, cómo fueron esos grandes finales.
Y esto del vino, ahora nos lo explicas también. Sí, ahora, estamos fuera de tiempo, pero esto hay que explicarlo, ¿eh? Pues no hay que explicarlo del vino.
Buen vino, además.
No,
seguro.
Pues cerveza, hemos hecho una colaboración con Cerveza La Salve aquí de Bilbao por el 25 aniversario. Estoy con un tema de joyería, estoy con un tema de azulejos también, estoy con unas cuantas cosas. Y el vino para el año que viene espero tenerlo ya.
¿Pero cuál va a ser tu aportación al vino? ¿La etiqueta? ¿O estás ahí en plan
pues
enólogo maridando un poquito?
Más. Te cuento. Desde la selección de las viñas que van a ser de ese vino hasta toda la imagen estética de la marca.
¿Y podemos ir contigo a hacer un paseo por los viñedos? ¿En qué zona estás trabajando?
Ser. Estoy trabajando por
vino
esta
tinto,
zona.
¿No?
Bueno,
por
pues,
esta zona.
Amenazamos con seguirte, no solo sobre la pasarela Manuel de Gotor, sino también en esta elaboración de un vino desde la selección de la misma uva, que es una maravilla, ¿eh?
Sí, eso es lo que más me convenció a la hora de hacer el vino, que no fuese nada más hacer la etiqueta y punto.
Pues nada, que estamos con un diseñador que es un hombre del Renacimiento, no esperábamos este colofón de charla hablando de elaboración de vino, pero esto es lo maravilloso que tiene, traer gente a Boulevard Magazine y que te cuenten su vida y su trabajo, y acabas pues hablando de vino tinto o de un futuro vino tinto.
Futuro.
No vamos a hablar más, pero eso te seguiremos, Manuel, ha
muchísimas
sido un placer.
Gracias.
Un abrazo grande. Gracias también a ti, Chiara y Nara.
Bye.